Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Ad Propositum. Hoy continuamos con esta saga de episodios asociados al amor, hablando hoy de el amor en mayúsculas. El amor en mayúsculas, nada más y nada menos. ¿Qué quiero decir con esto de un amor con letras grandes? Pues es que realmente sentimos amor cuando nos conectamos con lo valioso que hay en ciertas personas. Y experimentamos un impacto emocional ante su presencia, tan solo con su imagen, tan solo con su pensamiento. Un movimiento interno que lo sentimos mucho más fuerte y poderoso entre más valioso sea aquello que estamos percibiendo en aquella persona amada. El tiempo se nos detiene, aparece lo eterno. Queremos que se mantenga viva esa sensación. Por eso me gusta usar este juego de palabras que no es del todo cierto, pero que es hermoso. A-mor, amor sin muerte, en eternidad, lo que permanece, siempre presente, atemporal. Es estar junto a otro ser humano que llena de sentido nuestra vida, que le agrega valor a nuestra vida, que nos hace sentir atraídos, invitados a estar en su presencia y a pesar de la gran vulnerabilidad que genera, queremos estar allí. Una forma de vinculación en la que nos conocemos un montón. Una forma de vinculación que se convierte en un espejo, porque es ahí, en medio de los vínculos afectivos, en donde ya sabemos que surge lo mejor y lo peor de cada persona. Ahí vemos nuestros límites, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde alcanzamos a apostar por alguien, nuestra valentía, nuestra gallardía, nuestros miedos, nuestras mezquindades. En medio de los lazos afectivos surge lo que hay. Muy seguramente habrán notado cómo en esas relaciones cercanas aflora el cielo mismo, los sentimientos más bellos, la ternura, la bondad, la amabilidad, la desnudez literal del cuerpo y del alma. Pero también existen esos vínculos estrechos en donde surgen las cosas más oscuras, los temores, la rabia, la tristeza, la indignación, la indolencia, la indiferencia. Es que el amor lo hace a uno muy vulnerable. Por un lado, lo puede poner a uno al servicio del otro, pasando incluso por encima de uno, siendo capaz de dar la propia vida. Y al mismo tiempo te puede conducir a querer acabar con el otro. A mí me gusta pensar el amor o el encuentro amoroso como una relación con un otro, pero no cualquier otro, con un semejante. Uno de esos que reconocemos como una persona, no como un objeto ni como un ser inferior. Es una conexión distinta, una conexión diferente, porque contempla varias dimensiones de la experiencia humana. Vamos a hablar de tres dimensiones de la experiencia amorosa. La dimensión física o corporal, la dimensión psicológica o erótica y la dimensión espiritual o existencial. Cuando hablo de la dimensión física o corporal, hago referencia a que ahí, en ese nivel, el amor se expresa mediante el contacto físico. Las caricias, los abrazos, el roce, el contacto, el consentimiento, la atracción sexual que se despierta entre seres distintos. En esta, pues juegan un papel las hormonas, los ciclos biológicos, el gusto, el instinto, incluso los sistemas inmunológicos opuestos que suelen generar una mayor atracción por un tema de hacer que nuestra especie cada vez sea más robusta y pueda sobrevivir mejor. Nos sentimos empujados hacia la consumación de un acto sexual que le brinde placer o le permita a uno reproducirse como especie. Aquí, en este tipo de dimensión física, los valores depositados en el otro, pues no son los únicos que atraen. También se produce una mezcla de factores biológicos que existen. También hay una animalidad en nosotros. Las feromonas hacen lo suyo. Los parámetros físicos particulares, la necesidad física de elegir a alguien que en un momento dado garantice nuestra seguridad, la protección, que podamos de alguna forma garantizar la seguridad de las crías. Es una parte animal, real que está ahí. Aquí, pues se produce el placer genital, el placer del cuerpo, la excitación, la excitabilidad. Y pues se requiere de un tipo de espacio y de tiempo definido. Esta expresión tiene el alcance de una descarga placentera de tensión que generan esos procesos psicofísicos que vivimos cuando tenemos una experiencia sexual. Y aunque no podríamos llamar precisamente a esto amor, digamos que podríamos hablar de una manifestación del amor en una dimensión física que tiene solamente ese alcance. Esta forma de genitalidad es una expresión plácida, que da un sentido pasajero, por supuesto, pero muy satisfactorio y a la vez muy valioso. Por supuesto que esta expresión amorosa desde la dimensión física es bastante reducida, tiene un alcance pequeño, tiene una satisfacción corta. Seguramente esto se va a enriquecer cuando nuestro amor también implica la dimensión psicológica. No solamente el mero gusto y el mero placer sexual. El amor se puede expresar también como amistad, como enamoramiento, en donde la personalidad y el carácter del otro me gustan, me atraen. Siento satisfechas una serie de necesidades afectivas. El amor termina aquí convirtiéndose en algo que te ayuda a preservar tu identidad, tu autoestima, a abrirnos un poco ante el otro y sentir que nos suma, que nos valora, que nos protegemos, que nos sentimos seguros. Satisfacciones psicológicas muy valiosas. Una amistad que nos permite disfrutar de valores compartidos, intercambiar cosas que nos son muy valiosas en términos psicológicos, como los gustos sociales, el sentido del humor, la sensación de compañía, la sensación de tener un respaldo, la sensación de protección, de sostén, de saber que no me van a dejar caer del todo. Y es ahí en el enamoramiento en el que descubrimos cuán valientes somos. Sentimos una fuerza para hacer cosas por amor que quizás en otro momento no haríamos si no tuviésemos esta experiencia de enamoramiento. Es aquí en esta dimensión en donde vemos lo valioso de esa persona que otros quizás no vean. Es aquí en donde le damos más valor a lo hermoso, a lo que nos gusta, a lo bueno, a los valores, incluso por encima o a veces negando lo oscuro. Mi maestro, Viktor Frankl, decía realmente que el amor lo hacía uno visionario y no ciego, haciendo referencia a esta dimensión, una dimensión en donde como un ser particular y singular que concebimos como un tú y que abrazamos nosotros porque percibimos que es valioso para nuestra vida. El que es amado no puede impedir que, al ser amado, realice lo que su persona tiene de peculiar y singular. Así decía Viktor Frankl. El amor te invita a hacerte mejor persona, a sacar lo mejor que tienes. El amor aumenta y afina en quien ama lo que el otro le genera de valioso. Lo abre uno a una plenitud de valor. Por eso es que en el enamoramiento el mundo se transforma y se llena de múltiples colores. Esa vinculación amorosa psicológica que llamamos enamoramiento tiñe la razón, por supuesto, como decía Sartre cuando hablaba del miedo. Esta experiencia requiere de un proceso de maduración, porque pues también implica darnos cuenta que hay que aceptar los terrenos no luminosos del otro, sus propias sombras, sus propias ausencias de valor. Este estado de estar drogado con el enamoramiento tampoco nos puede hacer ciegos. Se corre el riesgo de querer completar a la otra persona, aspirar que ella llene nuestros vacíos o satisfaga cosas, aspirar que nos dé aquello que no nos podemos dar y se nos puede complicar. El enamoramiento que se produce en esta dimensión psicológica implica riesgos, ya que al igual en el nivel sexual es fugaz, no dura mucho. El enamoramiento va a pasar. Da portes hermosos, gigantes. Hace sentir que la vida tiene todo el sentido. Pero ahí estamos en una dimensión que aún es pobre. Por supuesto, es superior, porque si tenemos una conexión sexual Y ahora tenemos una conexión psicológica donde me gusta cómo habla, cómo se viste, cómo se mueve, lo que me genera, lo que hacemos, etc. ¿Qué tal? ¿Qué tal que pudiéramos evolucionar y llegar al tercer nivel, a la dimensión más elevada del amor, la dimensión espiritual o existencial? En la dimensión más elevada de la existencia, en el amor auténtico que integra lo sexual y lo psicológico, se da una aceptación radical del otro, una comprensión de lo luminoso y de lo sombrío, con una fuerte entrega, por supuesto. Una aceptación real, una aceptación que se produce en muy pocos vínculos, a veces como una madre o un padre lo hace con su hijo, a veces como algunas personas de gran fe lo hacen con su Dios. Es un amor que supera a kilómetros el amor de amigos y que supera a kilómetros el mero encuentro sexual. Un amor que integra lo biológico y lo psicológico y que requiere, por supuesto, de un buen nivel de desarrollo personal, de algo mucho más trascendente, porque implica comprender que el sexo es solo sexo. Delicioso, genial, importantísimo, pero es solo sexo. Y que no podemos en lo psicológico andar por ahí buscando la perfección, el príncipe azul, o tratando de cambiar al otro para que alivie nuestros miedos y nuestros traumas. Vamos comprendiendo que en este estado entendemos el amor auténtico y verdadero por alguien en su esencia, no por la ropa que usa, aunque hace parte de la segunda dimensión del amor, por supuesto. El impacto que produce el ser amado está determinado por esa fuerza que experimentamos al percibir lo valioso que hay allí. En el amor auténtico existe la libertad, porque no estamos empujados por el deseo sexual. No estamos empujados por la satisfacción de los criterios de la sociedad. En el tercer nivel, elegimos. Elegimos que eso es lo que queremos para nuestra vida y que sí podemos por ello. Podemos ir allá. En el amor auténtico, el otro es un legítimo otro que es aceptado en su totalidad y que no funge como complemento, sino como compañero de nuestro proyecto existencial. Amar y ser amado por alguien es una de las posibilidades más altas de sentido en la vida. Y eso no quiere decir que el sentido del amor implique que nos hallemos ahí fundiéndonos el uno con el otro y que perdamos nuestra singularidad, nuestra particularidad. Todo lo contrario, en el verdadero amor o en el amor auténtico, o en el amor espiritual, existencial, cuando ya hemos logrado integrar lo biológico y lo psicológico, pero queremos trascenderlo, cada quien se mantiene como una persona amada y no como una extensión del que ama. No como una media naranja, no como alguien que funge de papá, terapeuta, recolector, etc. Es aquí en donde aceptamos la mismidad y la individualidad del otro. A veces estamos en momentos distintos con nuestra pareja. Podemos movernos en planos diferentes. Quizás esta persona con la que estoy hasta ahora está en un nivel físico. O lo único que quiere en este momento es una expresión amorosa física, sexual y ya. O quizás aún esté en ese periodo adolescencial psicológico, en donde está conmigo porque tiene sensación de protección o está conmigo porque tiene el checklist que cumplimos para la foto. Pero decía nuevamente mi maestro, así literal decía, la mera satisfacción del impulso sexual produce placer. Las relaciones eróticas del enamoramiento causan alegría. Pero el amor espiritual, el verdadero amor, le depara al ser humano la dicha. El placer simplemente es un estado afectivo. La alegría ya implica algo intencional, se dirige hacia algo, hacia alguien. Pero la dicha es la propia realización. Desarrollar el amor en pareja puede iniciarse por cualquier lado. A veces hay actividades sexuales que se salieron de control y apareció el enamoramiento y la pareja, la vida, los hijos, etc. A veces no. A veces hay un enamoramiento donde yo amo su cabeza, amo sus sentimientos y de pronto encuentro el sexo también. No importa por dónde entramos. El asunto aquí es, ¿qué queremos? ¿Queremos solo placer? ¿Queremos solo alegría? ¿Queremos solo placer, alegría? ¿O queremos alcanzar la dicha? Etapas de la vida, momentos de desarrollo. La atracción física y la alegría psicológica, la amistad, valen mucho más juntas que separadas. Por supuesto, cuando no hay amistad, relaciones complicadas aparecerán. Por supuesto, cuando ha muerto o no existe lo sexual, relaciones complicadas aparecerán. Si me muevo solamente en lo psicológico, los conflictos, a ver quién cambia a quién y quién lo complementa, surgirán. Pero cuando logras tocar la dicha de la aceptación radical del otro, estás en un paraíso. He escrito varias veces, quien ha encontrado la satisfacción sexual, la alegría psicológica y la aceptación radical del otro en un ser humano que amas y que es tu pareja, está en el cielo. El asunto es que esto de encontrar no es como ganarse la lotería. Se trata de un proceso de trabajo y evolución. Algunos más rápido, otros más lento, pero cada quien poniendo lo suyo. Bueno, muy bien, hemos terminado un nuevo episodio de Ad Propositum. Nos vemos en unos días con otro componente de nuestra saga del amor. ¡Feliz semana!